Bueno, no solamente Sobral estuvo trabajando, también estuvo trabajando nuestro compañero y amigo Diego El Sapo Sas. Estuviste haciendo una nota con los Babasónicos.
Sí, estuvieron el otro día por acá, por la radio, presentando
le dijimos, bueno, ¿qué
mucho pasen, pasar, chicos? Y hicimos una nota. Bueno, estuvimos charlando con dos de sus integrantes, si les parece, escuchamos la nota.
La banda argentina Babasónicos se encuentra en Montevideo. El motivo o la excusa es presentar su último disco, que se llama Mucho.
Exactamente.
Y que trae algunas novedades en cuanto al sonido de la banda y también en la forma de distribución que tuvo en su primera fase de lanzamiento, sí, el disco.
Sí.
El que está hablando en este momento es Adrián, que todavía no lo presentamos, que está junto con Mariano, son los dos integrantes de la banda que nos acompañan en la segunda mañana de Perspectiva.
Gracias. Buen día, entonces.
Buen ¿cómo día. Andan? Buen bueno, día. De gira de prensa presentando este disco Mucho.
Exactamente.
Vamos antes de meternos en lo que fue este último lanzamiento, a recorrer quizás sucintamente la historia de la banda. Les propongo irnos al principio de los 90, que es cuando arrancan en Lanús, puede ser. Banda, no sé si eran todos de ese barrio, de...
Bueno, una parte, casi la mitad, digamos, era de Lanús, algunos eran de otras partes. Lo que pasa es que como ensayábamos en la casa de él y después ensayamos en otros lugares, pero por la zona de Lanús se nos denomina como la banda de Lanús.
Está bien. Igual no tiene una pertenencia barrial ni mucho menos.
No, es un facilismo periodístico que comenzó en nuestro origen.
Quizás bueno, se dio al mismo tiempo que nacía la banda Babasónicos, ese sentimiento no, barrial de una banda.
Lo destacable o lo fuerte o lo que nos llevó a denominar que éramos una banda de Lanús, que en la zona sur de Buenos Aires había como una escena que no se representaba en sí en la zona, sino en Capital, pero de donde provenían bandas, era como un semillero de bandas, de donde salían Juana Loca, El Otro Yo, Los Brujos, Dos Minutos. Entonces era como una gran camada de bandas de una misma generación que provenían de un mismo sector de la región, de una misma región de Buenos Aires. Entonces por eso éramos como medio denominados, se marcaba en ese entonces que provenían de la zona sur.
Digamos que venían del palo que podía ser música alternativa en esa época.
Sí,
estaba recibiendo,
sí,
por lo bueno, menos en Estados Unidos, por lo menos pasaba que estaba al mismo tiempo aparecía el grunge, Nirvana.
Sí, lo que era un bloque que discutía a la música mainstream del momento, que estaba basada en otra cosa. Yo igual lo que reconozco era una gran generación de gente interesada por la música en una zona más acotada. Quizás eso era lo más destacable, que por lo que se llevaba a pensar a la gente, que proveníamos de zona sur y se remarcaba eso.
¿Y había afinidades estéticas y sonoras
entre las bandas? No eran afinidades muy marcadas, sino que eran afinidades de ruptura. Todas las bandas coincidían que había que cambiar las cosas, que había que plantear una escena diferente y que queríamos un lugar dentro del panorama de la música de Buenos Aires, que todavía no existía, como recién en los 90 se genera una discusión, porque hasta ahí eran conatos de bandas que podían despegar y casi todas venían de Capital.
¿De esas bandas cuáles sobrevivían?
¿De esa época? Sí. Y bastante pocas. El Otro Yo sobrevivió.
Nosotros
algunos, bueno, duraron unos años, digamos que yo. Los Brujos hicieron dos o tres discos.
Los Siete Delfines, que volvió.
Sí, Los Siete Delfines es una banda más ligada a los 80, porque bueno, es una banda con integrantes que tenían bandas en los 80 y también no formaban parte, digamos, de esa como de esa o de ese grupo de bandas que empezó Bersuit, alrededor del 91-92. Bersuit, La Renga.
Bersuit entraba, digamos, en el mismo
no era la misma situación, no, pero tocaban en los mismos lugares.
Sur, tocaban en los mismos lugares. En realidad, claro, como dice Mariano, la escena había cuatro lugares para tocar que coagulaban casi toda la escena, y en esos turnábamos esas bandas que te nombré, más Bersuit, Los Piojos y La Renga. Y ahí y Todos Tus Muertos. Y suponete que a partir de ahí comienza todo el recambio generacional de la música en los 90.
Ustedes arrancan con el disco Pasto, ¿no? ¿Cómo fue la producción? O sea, obviamente se tuvieron que autosustentar la grabación.
No.
¿O consiguieron dinero, fondos de otros lados?
No, sí, nosotros automáticamente fuimos cooptados por una discográfica que después nos terminó vendiendo a otra. Y esa nos financió el disco, básicamente pagó, no nos daba la plata, nos pagó las horas de estudio para que hagamos el disco. Uh-huh. Ahí el disco entró en unos manejos raros porque pasó de una compañía a otra y se demoró 7-8 meses en salir. Mm. Y terminó saliendo casi en noviembre, diciembre del
2022, ¿no? A fin de año.
Uh-huh. Pero fue grabado terminó de grabar en marzo, abril del 92.
Bien, y desde el disco Pasto a este Mucho, ¿cuántos discos?
Y este es el noveno, o sea, son 16 años casi, con 9 discos, contando desde Pasto a Mucho. Después hicimos muchos discos alternativos, o sea, en realidad discos que tienen que ver con un catálogo paralelo que tenemos que engloba remixes o discos de temas que quedaron afuera de los discos oficiales.
Disco de película.
¿En qué disco fue que dijeron, bueno, ta, vamos a seguir por lo menos por un tiempo más en esto de la música?
En el siempre,
de primero ya, de arranque dijeron.
Sí, no queríamos hacer nada más. Va, no queríamos trabajar.
No, nunca nos planteamos plazos, digamos. Siempre pensamos que... Ni tampoco nos planteamos mucho metas. O sea, no es que buscábamos de acá a este disco, al otro disco, vamos, si no llegamos a ese lugar. Porque de hecho, nuestros primeros años como banda, y para casi todas las bandas que también formaban parte en ese momento de los que sacaban discos, no era fácil entrar en el mercado, sonar en la radio. Fue bastante complicado en los 90, o la radio en Buenos Aires, por lo menos en Argentina, estaba pasando otra música y no... durante los 90 fue el apogeo de una música que no tenía que ver mucho con lo que hablábamos antes, ¿no? Se exaltaba más la música que tenía como un contenido más... barrial, qué sé yo, bueno, fue eso.
Que tenía marketing de rebeldía, que no era rebelde, claro. Pero que sí.
Y la llave de los comienzos también en Argentina fue también como un mojón importante,
sí,
¿no?
Sí, en realidad tiene que ver más con el menemismo, con un deterioro de los...
Sí, con la foto de Menem con los Rolling Stones.
Tiene que ver con un desmedro de las acciones culturales y de los valores aspiracionales, que provoca... todo un sistema político, una voluntad política sobre la quita en la educación, la quita en los valores representativos, la quita en los referentes. Entonces eso favoreció a determinada corriente cultural, nada más.
¿Y los desfavoreció a ustedes? Bueno,
no necesariamente.
No nos desfavoreció,
lo que
porque nosotros sobrevivíamos.
Era que no sonábamos en la radio, pero hacíamos nuestros shows, sacábamos nuestros discos, crecíamos disco a disco, o sea, paulatinamente.
Llega un momento que empiezan a sonar en las radios, a partir no sé si fue de Miami o de Césico.
No, de Césico.
En realidad desde Dopádromo nuestras canciones sonaban en radios de rock. En realidad...
pero llega un momento que suenan en cortinas de noticieros.
Y se hace popular, se hace la música.
Hiper popular, sí. La música de Babasónicos.
Trasciende el rock. No, cuando trasciende el rock y se hace la música popular nuestra, es entre Jessico e Infame. Quizás es con algunas canciones de Jessico y terminamos siendo, porque tuvo 6 meses entre los números, entre los 5 primeros, El Loco, y después Los Calientes fue número 1 también.
Y son las canciones las que nos llevan a
eso. Las mismas canciones nos llevan a eso, y que Babasónicos siempre tuvo un crecimiento de público. Nosotros vivimos de la música porque llevamos gente a los shows, básicamente, ¿no? Nos viene a ver mucha gente al show. Y el crecimiento siempre fue sostenido, si bien no fue una catapulta que pasaste de 200 a 2000, iba llevando 200, otro año 500, otro año 700, íbamos sumando disco a disco público. Y en un momento dimos el
batacazo, puede ser.
Sí, iba a decir eso, pero no me gustó.
No, pero puede ser.
Yo creo que cambiaron un poco las cosas.
Cambiaron las reglas de juego.
Sí, a partir del año 2000, el 2001 cambió mucho las cosas, aparte de que en Argentina hubo un caos total, ¿no? A partir de la crisis también cambiaron algunas cosas con respecto al rock y a su difusión, ¿no? Empezó a existir una forma, se armaron más festivales de rock, tal vez porque Hasta esa época se traía mucha banda del extranjero, ¿no? Venía mucho artista internacional. A partir del 2001 existió como un nuevo modelo de show de rock, de festival de rock, también ligado a discográficamente cambiaron las cosas. Y las radios de alguna forma acompañaron todo ese momento, haciendo que el rock argentino sea número uno en los rankings, donde antes existía Chayanne, no sé, Luis Miguel, Thalía, ahora existía Bersuit, Babasónicos, ocupaban esos lugares que hasta ahora, o sea, tal vez fluctuando, todavía existe ese fenómeno en la Argentina. Que el rock o que la música del rock local ocupa los lugares altos de los rankings de la radio.
Ocupa suponete el 60% de la escena de la música popular está ocupada por la composición de la música rock.
Algo que no pasa en muchos países de Latinoamérica. Seguro lo visitamos. En México, por ejemplo, no pasa. En México la radio tiene la música para la radio. Y el rock ocupa un lugar menor del que ocupa en Argentina.
Seguramente tenga que ver mucho con la crisis. Acá se dio también un fenómeno similar de resurgimiento,
sí,
del rock nacional.
Sí, pero se ha verdad con la voluntad también del público de no escuchar más ese paquete de música enlatada que mandaban, sí, desde las regionales.
Cansancio.
Pensé que las regionales, las compañías discográficas regionales han retrocedido en ese aspecto. Ya no, por ejemplo, la prioridad de Universal, que 15 años atrás hubiese sido... No sé YouTube. Qué artista. Sí, YouTube o qué otro artista en español que venía directamente enlatado desde allá. Emanuel, no sé qué tendría en su mente en esa época. Bueno, la prioridad ahora es Babasónicos. Cambió.
Es un tema de prioridades, entonces.
Es un tema, sí. Quizás no, porque es un tema de cómo ellos leen la realidad de lo que está pasando en la región.
Pero el fenómeno tampoco se explica exclusivamente a partir de lo que determinan los hechos, digamos.
Porque no, eso no lo determinó los hechos. No, porque en ese momento ni siquiera nosotros estábamos en Universal. Cambió tanto, es decir, la realidad, cambiaron los valores aspiracionales y ese cambio deriva en el cambio de prioridades, supongo. Pero está bien, eso sería como explicar el fenómeno. Básicamente, la pugna por las ideas que lleva el rock, ¿no? Y la autoinfluencia que tiene la escena de rock, creo que eso ha llevado a tener una variedad más rica de compositores que discutan sobre la música y que eleven la calidad.
Bueno,
y que propongan una escena más divertida.
Vamos a acercarnos a mucho al último disco, que
con
el cual, entre otras cosas, nos trae a Montevideo. Tuvo primero que nada un formato de lanzamiento bastante particular, creo que fue novedoso en Argentina, seguro. En Uruguay nunca se ha dado un caso similar.
No
sé si en Latinoamérica no sé si se había dado.
No, hasta el año que viene es novedad.
Que fue lanzarlo primero a través de un celular, o sea que vos comprando un celular accedías a bajarte el disco entero.
Sí, o te lo podías descargar de otros, si tenías ya el celular, podías descargar.
Y le fue bien.
Sí, en realidad sí. Sí, bueno, todo lo que les ve. La compañía de celular compró una disco de oro, suponete, de cantidad. Y se vendieron en unos 20 días.
¿Y de antemano cómo veían la experiencia? ¿Que la tiraste a la piscina o estaban ajenos al...?
No nos importaba mucho.
No.
Es que como nosotros estamos como tan involucrados en el proceso de hacer el disco y terminarlo y entregarlo, que tampoco no nos ponemos a pensar mucho.
Delegan esa parte a otra persona.
Nos gusta que terminemos de hacer el disco y que después haya otra gente que empiece a hacer otro trabajo.
Básicamente es nuestra oficina que nos administra o que decide los shows, que en realidad vende los shows y hace toda la producción de las cosas, es la que toma esa clase de decisiones administrativas. Nosotros fuimos elegidos para esa forma de experimento. Más que nosotros elegir si salir. Y en nosotros podía estar en negarnos o no, pero pensé que las compañías discográficas tienen el mismo derecho de hacerlo aunque vos tenías.
¿Y no hay un tema de calidad? ¿No hay de baja de calidad?
Pero por eso sale sí.
O sea, ustedes están metidos en el proceso de...
El control de la calidad en esta época es muy difícil, o sea, porque la
es
música...
Es masivamente malo el MP3.
La música se escucha muy mal ahora, o sea, la gente escucha música bastante mal. Escuchan por teléfono, escucha bajadas pirateadas de la computadora que no siempre son de calidad. Y eso reproducen mal la música también.
Es un 80-90% de la cantidad de circulación que tiene tu música.
¿Van a estar por Montevideo presentando mucho o no?
Sí, me parece que en diciembre, ¿no? El 11.
Ya sé, sí, en la trastienda. Sí. Que todavía no está funcionando.
Exactamente, todavía no se inauguró. Pero se inauguró. Acá los Babasónicos como los primeros, uno de los primeros artistas.
Sí, no creo que el primero, no, porque creo que inaugura en noviembre o algo así, en octubre.
Bien. Sí, estamos contentos porque aparte hace creo que 2 años que no venimos acá. Vinimos a tocar hace mucho tiempo, en el 2002, cuando en la época de Jessico tocamos un lugar pequeño que era muy lindo, que se llamaba El Ciudadano, que creo que ya no existe.
¿En el Plaza tocaron una vez?
Sí, en el Plaza
dos veces, en el teatro. Después el último show que hicimos fue un show de...
No, 8 veces tocamos en Montevideo.
El último show que hicimos fue un show que presentamos como en un lugar que era como una discoteca. No recuerdo bien.
A la vuelta de la terminal de ómnibus.
Ese fue el último show, que fue el show de anoche, digamos, en 2006.
¿Y la primera, se acuerdan?
Sí, El Ciudadano.
El Ciudadano fue la primera. Bueno, tenemos que ir por acá. Mariano, Adrián, están presentando mucho. Sí. La presentación de los Babasónicos. ¿Vinieron dos solo para esta
serie
de prensa?
Sí, sí, porque nos dividimos un poco las tareas, porque...
A otros les toca...
Otro aparte, imagínate que si estuviéramos 6 acá, habla uno o dos, ¿no?
No, pero solo nos preguntás a nosotros.